I en aquests 20 minuts el que farem és anar-nos, a feu-vos fort, cap a Rússia, en companyia d'un col·laborador d'aquesta casa, de Ràdio Illa, com és en Michel de Geoffroy. Molt bon dia, Michel, com estàs?
Bon dia, Pepo. Bueno, normal. La situació és, bueno, lo sabes, però puedo decir que es menos estresante que hace una semana, más o menos, o dos semanas. La situación parece un poco más estable, però no bona, diguem-nos.
Fa pocs dies et veiem per Formentera. Molts s'estaran preguntant ara, Michel, què has anat a fer a Rússia?
Bueno, estaba bastante obvio hace 10 días. Bueno, llegó hace más o menos dos semanas.
Sí.
A ese momento mi preocupación primera estaba securizar las opciones de salidas para mi familia, legal y otras, ¿no?
Sí.
Y ver si llegaba el momento de reactivar, decimos, lo que yo había preparado en la época del COVID, que habían cerrado las fronteras. Y tengo un lado un poco claustrofóbico, no me gusta que la idea de, no sé, pasar el resto de mi vida en Rusia comiendo pilmini y yendo de vacaciones en Crimea, ¿no? Entonces tenía que reactivar estos medios, decimos, ¿no? Y también había, bueno, estamos posiblemente menos ahora, pero una situación donde estamos, en mi opinión, al borde de la Tercera Guerra Mundial. Entonces, de estar con mi familia, ¿no? Si realmente va a llegar el momento que Putin decida utilizar una arma táctica u otra nuclear y la posible consecuencia, digamos, como un efecto dominó de una respuesta americana o europea. Y realmente sabemos que San Petersburgo es una de las, bueno, la segunda ciudad más grande de Rusia y que obviamente si degenera la situación es un posible sitio de contraataque de la OTAN o de América. Entonces, honestamente, prefiero morir con mi familia que verlos morir solo, ¿no? Y estar vaporizado de un segundo que también vivir un evento nuclear y ver los míos morir de hambre tranquilamente en un tiempo de 4 años, ¿no? Entonces había esto en mi cabeza, y entonces, pero ahora me parece que el riesgo es menos, decimos, ¿no? Pero la cosa que pienso es que yo no, personalmente no pensé que hace 7 meses que Putin iba a invadir a Ucrania, entonces es muy difícil para mí de estar seguro que él no está planeando ahora de efectivamente utilizar una arma táctica nuclear, ¿no? Y la consecuencia de esto. Y entonces soy así como una situación, decimos, de no saber realmente lo que puede hacer y lo que va a pasar. Entonces es un tipo de estrés latente, ¿no?
Ya veig.
Sí.
O sigui, tu eres a Formentera, però tenies la teva família, dos fills i la teva dona, sí, a Sant Petersburg.
Sí.
Has anat i llavors la idea és quedar-te o intentar marxar?
És difícil, no? És dir que marxar-me ara, Misha està una de les, no sé, 20 millors universitats per a de programista per a intel·ligència artificial en el món, de sacrificar esto actuando un poco como una gallina sin cabeza, que no soy, ¿no?
Sí.
Tengo que temporizar y medir un poco el coste de huir de Rusia o no. También hay algo que me preocupa, no en Formentera específicamente, pero en general en Europa, es que todavía hay un tipo de rusofobia general y el efecto negativo que pueda tener una hija de 9, 10 años, ¿no? Va a cumplir 10 años en marzo, ¿no? Y entonces eso me preocupa también. Entonces es complicado, ¿no? Es como hacer cálculos cada día de coste-beneficio de qué hacer, ¿no? Entonces ahora es más esperar un poco, ver cómo se puede desarrollar la situación, haciendo planes para, bueno, tengo un amigo que está profesor en la Escuela Francesa de Palma, específicamente en la edad de Eva, entonces preparar un poco una salida.
¿Eva es tu mujer?
Si
¿Eva es tu mujer o tu hija?
Mi hija. Olga es mi mujer.
Vale.
Eva María. Otra opción es, y yo me interesa también que hace tiempo, ¿no? Que Eva ha pasado a lo menos 3 años en la escuela en Formentera para, como Misha, para aprender el catalán y tener un nivel de integración social más alto, decimos, no como un turista o una persona que viene solo para
Claro.
el verano. Estamos me considero de Formentera y eso es importante. Entonces estamos mirando esta opción también. Bueno, las opciones salidas, opciones alternativas a Rusia. De otro lado, tengo que decir que al nivel de la vida de cada día en Rusia es súper normal, ¿no? Es un poco raro. Yo voy en la carretera, vamos a comer y parece que no hay guerra, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, hay casos reales de jóvenes que, bueno, yo soy el mentor para 2 jóvenes rusos de unos 23 y 24 años
Sí.
y yo le había aconsejado, bueno, vate ahora de Rusia, y porque ya habían terminado la universidad y estaban en posiblemente en la lista de Putin, decimos, para mandarlo a la guerra.
Sí.
Entonces ellos huyeron por Kazajstán, ahora están en Kazajstán, con, no sé, parece que hay más o menos 300.000 personas de esa edad, más o menos, que han huido de Rusia. Pero también el estatus de refugiado no es tan cómodo, ¿no? Especialmente el refugiado ruso. Es decir, que hay diversas opiniones de cómo tratar un refugiado ruso. Hay algunas personas que dicen que tenemos que acogerlos y para también, bueno, para protegerlos y que a nivel estratégico no ayuda a Putin que estos militares potenciales o soldados o carne para canones,
Sí, sí, sí.
¿no? Se van porque puede debilitar su capacidad a llegar a su cota, decimos. Y de otro lado hay una rusofobia que dice, no, no, que se van a morir en Rusia, ¿no? En Ucrania. Entonces, bueno, hay esto. De otro lado hay el padre de la mejor amiga de Eva aquí. Es un oficial del ejército, bueno, no activo, pero
Sí,
como si en reserva,
en
¿no?
reserva, sí.
Y él se ha apuntado de manera voluntaria a ir a Ucrania. Entonces hay como 2 movimientos. Hay unos que son, digamos, patrióticos o que se sienten responsables o que ven la cosa así, que ser voluntarios. Y 2 casos. También el hijo del abogado que utilizamos en general en Rusia,
Sí.
también su hijo se ha apuntado. Entonces hay como dos puntos de vista, unos que huyen, otros que voluntariamente se van a se apuntan para la guerra en Ucrania y otros que dicen, bueno, veremos, ¿no? Lo que me toca, me toca, o no tienen remedios para irse, o el coste de irse, van a perder su trabajo, el coste social, todo eso, ¿no? Porque la gente se... Sí, vale, eso. Entonces es un poco bipolar, ¿no?
I entenc. Nosaltres tenim notícies des d'aquí de que hi ha milers de persones que són cridades a files, no? Llamades a files. No tens por, no tienes miedo de que esto te ocurra, no sé si a ti o por edad ya no, o a tu hijo, de que os llamen a files?
Bueno, mi hijo es, decimos, poco probable, ¿no? Hay ejemplos de Segunda Guerra Mundial, los estudiantes no estaban llamados a combatir.
Sí.
Misha está en una universidad que es de primer rango, ¿no? Es la mejor universidad de Rusia. Y parece que hay un interés del gobierno ruso de desarrollar y formar rusos en estos temas específicos de robótica y de inteligencia artificial. Entonces, El riesgo que Misha se va a la guerra es mínimo. Lo que me preocupa más es que cierren o me preocupa menos ahora, pero me preocupa más antes que cierren las fronteras. Dicen, bueno, como en Ucrania, todos los que tienen de 18 a 60 no pueden salir, ¿no?
Claro.
Entonces, no es una condena inmediata, pero es una condena como suspendida. El momento que, si la guerra continúa, puede continuar 2, 3, 4, 5 años, ¿no? Y que se puede estar llamado a Ucrania, no ahora, pero en el futuro, ¿no?
Sí, sí,
Sin
sí.
poder salir. Entonces yo tenía que reactivar, asegurarme que de medios legales o ilegales podía salir, sacar a la familia de Rusia.
¿Legalmente podría salir de Rusia?
Ahora sí, ahora tenemos pasaportes europeos y entonces salir, posiblemente puede ser como en el tiempo del COVID, que podía salir, pero las fronteras están cerradas porque el 99% de las personas no podían salir. Entonces, era opción también que los finlandeses o otros países cierren la frontera de su propia voluntad. Podemos tener complicaciones. Hay salidas ahora bueno, las más fáciles son Estambul y Belgrado y Helsinki. Pero vale, podemos salir por Mongolia también, o por China, o por otros sitios, ¿no? Y también, como te digo, yo soy un poco, bueno, tú sabes, anarquista, entonces el poder general de un país no me gusta específicamente. Entonces estoy todo el tiempo mirando un poco como un lirón cuáles son las salidas, ¿no?
¿A ti te pueden llamar a
Independiente.
filas, Michelle?
¿Perdona?
¿A ti te podrían llamar a filas?
Soy un riesgo de seguridad para ellos, ¿no? Es decir, que es como el caso de otro joven que conozco aquí, que tiene dos pasaportes, un pasaporte americano y un pasaporte ruso, madre rusa, padre americano, y él realmente no tiene riesgo a ser llamado, porque, bueno, puede ser un espía, puede. No, 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 hay bastante. Hay 144 millones de personas, decimos que la mitad son hombres, en esta, decimos, mitad, hay la mitad que son entonces, ¿no? Hay 35 millones de personas que potencialmente pueden ser llamados a la guerra, y entonces no es que 300.000 va a hacer una diferencia visible. Está más un estrés, decimos, social, ¿no? Porque realmente la cantidad de personas que pueden estar llamadas por ciudad, ¿no? O por pueblo, es pequeño por llegar a 300.000. Lo que yo pienso es que está llamando mucho más que 300.000, ¿no? Si yo veo ahora, empiezo a sentir hay más gente que están llamando, como incluso viniendo, hay otro amigo que está trabajando en una oficina y dice que hay dos o tres personas de su oficina, que posiblemente tiene, no sé, 50 personas, que son llamados, es decir que, en mi opinión, hay más que 300.000 que
O
están
sea,
llamados. 300.000 es el
realmente
número
conoces
oficial.
gente en tu entorno que está siendo llamada a filas, ¿eh?
Sí, claramente. Hay algunos voluntariamente, hay algunos que son llamados por casualidad o por su. Pero no son gente que o han hecho su servicio militar o han estado en la guerra de Chechenia, por ejemplo, o que tiene experiencia militar. No son no sé, el común ciudadano que es bastante específico, ¿no? Por el momento, ¿no?
Parcer, ¿te costó llegar a Rusia? ¿Cómo llegaste desde Formentera?
Turquía, Estambul. Sí, me costó, no es muy fluido. Yo he elegido también, hay limitaciones, mucho más limitaciones a la frontera de Finlandia. Y como lo sabes ahora, mover dinero por banca es difícil, ¿no? Entonces tengo que mover dinero de manera en cash.
Uf.
Los finlandeses prohíben la salida de Finlandia de oros, entonces solo puedes cruzar con 200 oros. Pero algo bastante cómico es que en dólares puedes sacar, pasar con lo que quieras, entonces tienes que cambiar todo por dólares y sacarlo de Europa, decimos. Esta limitación no existe en Turquía. Entonces, bueno, más complicado, más caro. Sí, hay un efecto de, o sea, te sientas un poco encerrado o dificultad de mover, ¿no? Que también es estresante, ¿no? Es por eso, eso es la primera cosa que quería asegurarme, es poder saber cómo mover la familia, ¿no? Y estar con ellos, porque hace días,
Claro.
15 días, estábamos a un punto que estaba realmente Putin moviendo armas nucleares. Eso lo tengo confirmado por mis medios. Entonces, es un poco como la época de Kennedy, Khrushchev, ¿no?
Uf.
Realmente estamos en una peor situación,
La
¿no?
crisis de los misiles de Cuba, ¿te refieres?
Sí, estamos, en mi opinión, en una situación más peligrosa que esto, ¿no? Y entonces, sí.
Bueno.
De un lado, no, 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 no tengo miedo, pero no tengo miedo en el sentido que es totalmente fuera de mi control. Si llega este momento, pues mejor morir en la primera, bueno, morir con toda tu familia en un instante, ¿no? Que estar ahí mirando a tus niños muriendo de hambre, ¿no?
Mare meva, els dilemes que una persona de Formentera com en Michel ha d'abordar en el seu dia a dia. Déu-n'hi-do quines qüestions que li passen pel cap i és que és normal. Michel, hay algunas cuestiones que no te las quiero preguntar porque, a ver, estamos en Rusia y todos sabemos, pues, digamos...
Pero vas, pregúntalos. Al momento, o sea, al nivel que soy yo ahora, no tengo más miedo de esto, ¿no? Vas, pregúntalas, vas. Realmente, si ellos querían afectarme hace mucho tiempo que. Y seguramente que soy en un listón de. ¿Sabes? Que yo no. No que en los asuntos de Formentera no me caigo, ¿no? Me digo lo que pienso. Y ahí, ahora también. Y que lo que pasa, pasa, ¿no? Y
Bueno, tampoco te quiero
hay que decir lo
comprometer,
que.
pero ya que tenemos el privilegio y la oportunidad de estar hablando con San Petersburgo y con una persona que conoce profundamente la sociedad rusa, yo te quería preguntar, Michelle, ¿hay algo que nos perdamos? Lo digo porque desde esta parte del mundo cuesta mucho entender esta invasión de Ucrania por parte de Rusia, cuesta mucho entender los bombardeos como los de Zaporilla de estos días contra civiles. ¿Qué nos perdemos? ¿Cómo se explica esto en Rusia? ¿O no se
Bueno, me
explica?
parece que hay como son dos medios de información que ahora, dos puntos de vista que el punto de vista ruso, los rusos lo ven, el punto de vista ucraniano, NATO, americano, europeo, los europeos lo ven, pero no hay muchos cruces, ¿no? La información que vas a tener en la televisión o los medios de información europeos va a estar limitado al punto de vista ucraniano, más o menos, ¿no? O de Europa, que es muy politizado y también igual del otro lado. Entonces, cuando hay una acción con los de Zaporilla, de civiles que son víctimas, esto lo vas a oír en el lado europeo, pero cuando algo similar pasa del otro lado, no lo vas a oír. Entonces, es como si tienes un ojo en los dos, ¿no? Ves la percepción de la situación es vista
Sí,
de
pero
la percepción ucraniana.
permíteme que lo ponga un poco en duda, lo digo porque hay periodistas
Sí.
de reconocido prestigio que se encuentran on the ground, ¿no? Están en el terreno
Sí.
y los reportes que dan son bastante claros y no me refiero a agencias estatales ni de inteligencia, no, son periodistas independientes que van a la suya y no tienen por qué defender un lado o el otro.
Bueno, tú sabes, en Ucrania, no sé si lo sabes, pero en Ucrania, si tú eres un periodista y no haces un reportaje que está. La información que puede pasar no puede estar en contra de los intereses de Ucrania. Si lo haces, fuera. Fuera a lo. Ha pasado con un periodista español que pasó, no sé, me parece que está todavía en prisión en Polonia, o no sé si lo han sacado, acusado de espía. Es muy, muy, muy difícil de hacer reportajes, decimos, no es que hay libertad de prensa en la guerra en Ucrania, ¿no? Tú vas donde ellos quieren, reportas lo que ellos quieren o especialmente no reportas lo que ellos no quieren. Es igual con el lado ruso, no pienso que hay unos periodistas independientes que van a mirar y también a la población tiene miedo, ¿no? Tú de un día tienes los rusos, el día después tienes los ucranianos y te van a preguntar cosas. No, tú vas a callar porque no sabes si mañana van a regresar los rusos o mañana van a llegar los ucranianos.
Ya.
Entonces,
No sé si eso ha llegado a la noticia, pero al menos en este lado de Europa, la última noticia al respecto es que Rusia está bombardeando Kiev por primera vez en meses, días después de la explosión de este puente de Crimea.
Sí. Bueno, claramente es la respuesta, ¿no?
Parece ser que varios misiles están atacando la capital. Y, bueno, ahí pues.
Sí, mira, es un poco la disuasión, ¿no? Hasta ahora, Putin no ha hecho una guerra total como los americanos han hecho en Irak. Normalmente, cuando empiezas una guerra total, bombardeas la capital, todos los medios de comunicación, carreteras, puentes, y empiezas con esto, ¿no? Putin no ha hecho esto porque realmente hay un lado histórico que no quiere pasar para él, la persona que destruyó Kiev, la origen de los rusos, ¿no? Y supongo porque él tiene la ilusión que un día va a tener Ucrania para él, ¿no? Entonces, no tiene interés de hacer como ha hecho con Grozny o con Chechenia y destruir todo, ¿no? Entonces está utilizando ahí ahora, también de no de utilizar esto ahora, es significar a los ucranianos, o a los europeos también, pues atacas infraestructuras civiles en Crimea, pues la respuesta va a estar en Kiev o en Lviv o en Odessa. Y es como marcar una línea roja. Es un poco, no sé, me parece un poquito de los dos partidos. Están haciendo una guerra como, no sé, es como al inicio de la guerra cuando Zelensky estaba diciendo a los europeos de no comprar gas, al mismo tiempo el gas estaba fluyendo en las pipelines ucranianas, gas ruso, y que los ucranianos estaban recibiendo dinero para el tránsito de este gas para Italia, ¿no? Es como tener, es tipo una guerra híbrida muy rara de hipocresía y mentira. Es muy difícil de entender lo que pasa, de entender lo que. El problema que yo tengo es que en inglés se dice, ¿cuál es el endgame? ¿Cuál es la finalidad de todo? ¿Que Rusia pierde? Imposible, ¿no? Imposible porque, o imposible si alguien mata a Putin o si muere, ¿no? Pero él realmente está jugando su vida, literalmente, ¿no? Si pierde, está muerto. Y entonces una persona de 70 años, un dictador, agente del KGB, y con todo el poder que tiene, no veo cómo él puede decidir, oh, vale, voy a dejar Crimea, voy a dejar el Donbass y voy a regresar a casa y hacerme comer mi pilmini y un té, ¿no? No lo veo. Y no entiendo a la gente que lo ve, ¿no? Que hay una opción donde Ucrania gana. Me parece que los políticos están vendiendo esta opción para explicar por qué estamos gastando tanto dinero para, supuestamente, salvar a Ucrania. No, estamos haciendo toda esta guerra para joder a Rusia. Vale, ok, pero que lo dicen honestamente, que este precio, que vamos a sacrificar todo y nos vamos a hacer la guerra hasta el último ucraniano y todo eso al final, que va a dejar pues una parte de vender, posiblemente empujar a un cambio de poder en Rusia y especialmente favorizar a los americanos. ¿Todo esto favoriza a quién? ¿Americanos y a los chinos? Y los europeos estamos perdiendo, pero bien, ¿no? Lo ves con
Michel,
los precios y todo, ¿no?
ens quedem doncs amb l'esperança de que pugueu seguir units i sans i estalvis, tu i els teus dos fills i la teva dona. Una abraçada per tots, Michel, i esperem
Gracias.
que això acabi ben aviat.
Gracias y que todos se cuidan y fomentar también, ¿no?
I tant, i
Un
tant.
abrazo grande a todos. Nos
Moltíssimes
vemos.
gràcies.